El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien.
Bienvenidos una vez más a este programa Educando Bien, en donde cada jornada estamos participando y comentando también las verdades del Señor y todo lo que el Señor quiere entregar a su pueblo. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, quienes cada día están compartiendo junto a este ministerio y también siendo un pilar fundamental para poder seguir avanzando, seguir predicando y seguir compartiendo, como lo decía, estas verdades y estas buenas noticias. Amén. Bueno, como ustedes bien ya saben, hemos comenzado un tema aquí en este programa Educando Bien, el papel de la iglesia en la educación cristiana. Y en el primer episodio estuvimos con el pastor Manuel Rivas, en donde comentamos el primer capítulo, la iglesia como pilar en la formación espiritual. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente para poder compartir este segundo capítulo, que lleva por título La Escuela Dominical y la Formación de la Fe. ¿Cuántos se acuerdan ahí de la Escuela Dominical? Bueno, vamos a conversar también estos importantes temas junto al pastor, quien ha estado en el ministerio desde el año 2007. Así que le damos la bienvenida al pastor y estamos contentos y gozosos de poder tenerle aquí nuevamente compartiendo en este segundo capítulo con nosotros. Amén. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias, hermana María Cristina. Gracias al Señor. Bien, muy contento de poder estar juntos en este tiempo que el Señor nos regala. Poder estar junto a usted, con nuestros auditores, aquellos que nos ven por las distintas plataformas. Y esperamos también que sea un buen tiempo para todos aquellos que están escuchándonos.
Amén. Sí, bueno, tuvimos un primer capítulo en donde vimos un tema muy importante como la iglesia, como pilar en la formación espiritual, y ahí estuvimos ahí compartiendo con usted cada una de las preguntas. Y la última igual que tuvimos, de que era muy importante también para todos nosotros el poder congregarnos en nuestras iglesias, en los templos. Amén. Y en esta oportunidad vamos a tocar justamente este capítulo que habla un poquito acerca de la Escuela Dominical y la Formación de la Fe. Bueno, yo me recuerdo mucho de las escuelas dominicales. Tengo muy bonitos recuerdos de ello, en donde estaba, participé en ella, y después de participar yo misma también estuve ahí compartiendo junto a los niños. Y un gran gozo ya después, cuando grande, que yo se recuerde muchas veces de quién estuvo ahí entregando la palabra y compartiendo con ellos y entregándoles también todo el cariño. Bueno, en Segunda de Timoteo vamos a ir compartiendo este pasaje también. En Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, dice, hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y justamente en este pasaje, pastor, vemos que Pablo le estaba recordando ahí a Timoteo de la educación que recibió él desde pequeño de la Sagrada Escritura. Y esto nos muestra justamente esto tan importante que compartíamos también antes, de inculcar la palabra del Señor en nuestros hijos desde temprana edad como una forma de guiarlos justamente a la fe y a la verdad. Entonces, queremos saber, por apreciación suya, ¿cuál es el propósito justamente de la escuela dominical en la iglesia?
Es interesante este tema, y también pienso que hay en esta área, pueden haber, podríamos decir, distintas posiciones entre nuestras distintas iglesias. Por eso es bueno hacernos esta pregunta. Sabemos que hay un principio bíblico que es que la iglesia, por medio de sus líderes, debe enseñar a la congregación de distintas edades, adultos, adultos mayores también, jóvenes y niños, la palabra de Dios, de una manera práctica, de una manera adecuada a su edad. Ese es el principio. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿cuál es la metodología? Y una de las metodologías que la Iglesia cristiana en su historia lo ha realizado es a través de la escuela dominical. Y es bueno aclarar esto. No es que haya un versículo bíblico que diga Pablo, el Señor u otro que tenemos que hacer una escuela dominical, pero es una forma, una metodología en que la Iglesia ha tomado para entregar la palabra de Dios. Entonces, el propósito de la escuela dominical es ayudar a cumplir la gran comisión de formar discípulos a la imagen de Cristo, enseñándole todo lo que Él ha mandado. Es interesante, hermana María Cristina, para entender esto de la escuela dominical, conocer su origen y cómo estamos en el tiempo actual. La historia de la escuela dominical es que se originó alrededor del 1780 en Gran Bretaña, debido a que comenzó el periodo de la Revolución Industrial y se necesitó muchas mujeres que ingresaran al campo laboral. Y en las clases más bajas, incluso los niños estaban sometidos a largas jornadas laborales, ¿sí? Y se comenzó un movimiento de escuela dominical porque el único día libre que tenían los niños era precisamente el día domingo. De tal manera que se les empezó a ellos a enseñar a leer y escribir los días domingos. Y esto nació como un movimiento que iba muy asociado a la Iglesia cristiana, ¿sí? Se usó la Biblia como el texto para enseñarles a leer y a escribir a los niños. Y luego de esto empezó a crecer rápidamente. Otras ciudades de Inglaterra empezaron a tomar esta metodología e incluso se llevó hasta Norteamérica, ¿sí? De tal manera que la escuela dominical nació como una forma de enseñarles a leer y a escribir usando la Biblia a los niños. Ahora bien, esto quizás no muchos lo saben, que Carlos Spurgeon, conocido como uno de los predicadores más importantes a través de la Iglesia y muy influyente en el siglo XIX, él fue un firme defensor de las escuelas dominicales, hermana María Cristina. Ya en ese tiempo, esto había cambiado un poco de enfoque y se tomó como una herramienta esencial para la educación cristiana. El objetivo era poder enseñar la palabra de Dios a los niños. Y él ayudó en este proceso, lo usó en su iglesia para, digamos, formar a las nuevas generaciones. En el programa anterior, quizás alguno de nuestros oyentes se recordará, es que ya en el siglo II se establecieron lo que le llamaban escuelas catequéticas. Y uno dice, ¿qué significa esa palabra? Y decíamos que catecismo es una metodología donde se hace una pregunta y se da una respuesta con un respaldo bíblico. Entonces, cuando en la pregunta decía, ¿quién es Dios? Se responde, obviamente, y se da algunos versículos. Y esas escuelas, ya en el siglo II, se utilizaron para formar a las nuevas generaciones. Entonces, en resumen, es una metodología para poder cumplir con la gran comisión de enseñar la palabra de Dios. Y esto ha estado alrededor, o sea, a través de toda la historia de la Iglesia. Me parece entonces que el propósito final es ese, el poder enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, en nuestro tiempo actual, hay algunas congregaciones locales que quizás siguen trabajando con la escuela dominical y quizás otras no. Y este espacio, este tiempo, es un periodo quizás de reflexión también para animar a estos hermanos, a sus integrantes, incluso a sus líderes, a considerar establecer un programa sistemático y organizado para enseñar la palabra de Dios a niños y a jóvenes, como lo establece también una escuela dominical, hermana María Cristina.
Así es. Bueno, justamente la palabra del Señor nos enseña que es inspirada por Dios y útil, como dice ahí, para enseñar, que es una de las labores que debemos hacer, redarguir, corregir también, para instruir en justicia, o sea, lo que es justo delante de Dios, para preparar justamente a los hombres de Dios para toda buena obra. Qué importante entonces también es esto lo de la niñez, de que nosotros como padres podamos llevar a nuestros hijos a la escuela dominical. Muchas veces tenemos la apreciación de decir, bueno, hay una escuela dominical, llevémoslo para que ahí se entretengan. No es una entretención, es para que ellos puedan conocer parte también de la palabra del Señor. Es una enseñanza muy fructífera para nuestros niños desde la niñez. También hay un versículo, pastor, ahí en Proverbios 1:7, en donde nos habla y nos dice que el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo creo que reflexionar justamente sobre este versículo bíblico puede ayudarnos a nosotros a entender que la sabiduría comienza cuando dice el temor a Jehová no es un temor de miedo, sino que un temor de honrar a Dios en todas las cosas, y que los necios, como dice aquí, desprecian esta sabiduría y enseñanza. Yo creo que este versículo es clave también para poder aprender de él. Entonces, ¿cómo influye, pastor, la enseñanza bíblica justamente en la niñez?
Bueno, yo creo que mucho. Pensemos en un niño que está creciendo. Él va a un lugar de culto, sus padres son cristianos. Ve que en ese lugar la gente se toma un tiempo para orar, para cantar. Y en su mente de pequeño, obviamente con su capacidad de comprensión, él se hará una pregunta: ¿por qué se está haciendo todo esto? ¿Por qué los días domingos me tengo que levantar temprano e ir a la iglesia? Entonces, la enseñanza bíblica le va a ayudar a ese pequeño a entender cuál es el sentido que tiene todo esto, cuál es el sentido del culto, por qué oramos, por qué leemos la Biblia, por qué hay cosas que decimos no, no vamos a hacer esto, esto es algo que no queremos en nuestra vida. Es decir, la enseñanza bíblica explica el porqué de la vida cristiana. Y como usted señalaba, ese pasaje maravilloso de Proverbios nos está mostrando que la palabra de Dios tiene un propósito. El autor de Proverbios, Salomón, sabemos que hay otras secciones escritas por Agur, comienza del versículo 2 del capítulo 1 a usar esa palabra para, que muestra un objetivo. Los Proverbios de Salomón, dice el versículo 1, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. Y ahí nuevamente aparece la enseñanza, ¿no es cierto? Es decir, la enseñanza bíblica va a permitir entender y comprender la fe a niños y jóvenes de acuerdo a su etapa de desarrollo. Va a poder comprender por qué somos cristianos, cuál es la base de nuestra fe, cuál es el sentido que tiene. Y como usted muy bien señalaba, hermana, el versículo 7 nos muestra que todo esto tiene un objetivo, que es nuestra relación con Dios. No se trata solamente de memorizar versículos bíblicos, ese es el medio, ¿no es cierto? No se trata solamente de aprender algunas canciones o que los niños conozcan algunas lecciones bíblicas, qué sé yo, del Antiguo o Nuevo Testamento. Todo eso son un medio para algo más importante. Y el versículo 7 lo dice, el temor del Señor, ¿no es cierto? Que el niño entienda, hay un Dios que me creó, yo no soy autosuficiente, mi vida tiene un propósito más grande que lograr mi propia felicidad y satisfacción personal. He sido creado por Dios y para Dios. Y creo que eso le da algo, un sentido más profundo a la vida, que dicho sea de paso, muchos niños y sobre todo jóvenes están buscando, hermana María Cristina. El fin de semana pasado estuve hablando con un hermano que tiene un ministerio en las universidades y me contaba cómo jóvenes que sacaron excelente puntaje de ingreso a universidades tienen muchos problemas en su salud mental. Son personas inseguras, son personas que no saben relacionarse con otros. ¿Y ellos cómo lo hacen para presentar el Evangelio a estas nuevas generaciones que no vienen en un contexto cristiano? Hablan acerca de estos problemas de salud y muestran cómo la palabra de Dios le da un sentido a la vida mucho más profundo que solamente tener un título universitario o de un instituto de profesión. Es interesante ese versículo 7 que dice que el temor del Señor es el principio, es la base de la sabiduría. Por lo tanto, la enseñanza bíblica a su nivel de comprensión va a ser muy importante para que las nuevas generaciones que tenemos en nuestras iglesias, de niños, jóvenes, logren conocer qué es el Evangelio y obviamente al Señor.
Amén, así es. Yo creo que este versículo, pastor, es clave justamente para entender cómo el conocimiento y la sabiduría están así como relacionadas con el temor a Dios, o sea, ser reverentes a Dios. Si queremos ser sabios, debemos conocer y seguir justamente estos principios básicos, bíblicos, que establece Dios. El temor a Dios se refiere justamente, como le decía, a tener una reverencia y respetuosa obediencia ahí al Señor, a sus mandamientos, y seguir los principios bíblicos puede tomar que nosotros vayamos a tomar también decisiones sabias para nuestras vidas. Y eso puede hacernos a lo mejor mejores personas, el poder ser sabios en poder tomar buenas decisiones. Cuando Salomón ahí le dijeron que pidiera alguna cosa justamente para poder hacer lo que tenía que hacer y ejecutar, él fue lo que pidió, fue sabiduría para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que tomar estas decisiones en base a la palabra del Señor y a lo que nos comparte, debemos ser sabios en todas las cosas y tener ese temor al Señor. O sea, que el Espíritu Santo sea el que esté ahí colocando en nuestro corazón y diciéndonos, no, eso no corresponde. Y que nosotros podamos abstenernos y decir, wow, hay algo que me está frenando. Y ese justamente ese temor del Señor que pone ahí en nuestro corazón y decir, no, eso está mal. Entonces, eso es tomar, yo creo, que sabias decisiones para lo que nosotros estamos realizando. Qué importante lo que estamos viendo, pastor, porque hay muchas cosas que a lo mejor las teníamos olvidadas o no las comprendíamos así de esta manera como lo estamos nosotros compartiendo y como usted nos está enseñando también. Bueno, en Hechos 2:42 hay otro pasaje igualmente que ahí dice, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y justamente también este pasaje bíblico es otro pasaje que nos enseña que debemos dedicarnos a la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con los demás. Y yo quiero que usted nos explique y nos comparta ahí por qué es importante el aprendizaje justamente en comunidad.
Interesante pregunta, hermana María Cristina. Bueno, como usted sabe, yo soy profesor de química. Yo siempre molesto y digo que yo torturo a los alumnos de enseñanza media porque le tienen miedo a estas ciencias que son un poquito más duras. Y hasta el día de hoy ejerzo, podríamos decir, soy un pastor bioocupacional en mi caso. Y le quiero contar algo un poquito más bien de lo que ya se conoce en el mundo académico, secular, y después darnos cuenta cómo la palabra de Dios va en la misma dirección. Me tocó vivir la pandemia como a todos nosotros. Y en ese año, particularmente el 2020, los colegios también nos fuimos a la virtualidad, ¿sí? Y el colegio, como todos los otros, tuvieron que empezar a hacer programas de adaptación para poder enseñar a los jóvenes, a los niños. Y yo recuerdo muchas dificultades para enseñar. Los niveles de aprendizaje bajaron mucho, hermana María Cristina. Hicimos clases más cortas, uno se conectaba, ¿no es cierto?, por estas plataformas virtuales, costaba que los chicos prendieran las cámaras, ellos no se conectaban y también empezaron muchos a tener problemas, manifestar problemas emocionales, etcétera, etcétera. Pasado esos primeros años, quizás los primeros dos, empezaron a aparecer muchos estudios académicos que señalaban que sobre todo a la edad de la niñez y la juventud, el aprendizaje tiene que ser persona a persona, presencial, no puede ser virtual. Se sabe incluso que para alguien que ingresa por primera vez a estudios superiores, tiene que ser su formación de base presencial. Solo cuando alguien va a hacer un posgrado, ya podría, digamos, entrar a algo como virtual. Entonces eso es lo que ya nuestro mundo conoce. Tiene que ser algo presencial. Y cuando uno lee el versículo que usted señala, que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, se da cuenta que ellos aprendían el Evangelio juntos, en comunidad. El Evangelio, como decíamos también la vez pasada, no es algo individualista. Yo estoy con otros hermanos, alguien cuenta un testimonio de algún pasaje bíblico que cómo le ha impactado, y eso a mí me enseña a aplicar ese mensaje de la palabra del Señor. Y los primeros cristianos aprendían la enseñanza apostólica, como dice acá, es decir, lo que ellos vivieron con nuestro Señor Jesucristo, juntos, unidos, unos con los otros. Y cuando estos primeros cristianos se reunían para hablar del Señor, lo hacían tratando de saber todo lo que Jesús había enseñado y entregado. Dicho de otra manera, si ya nuestro mundo actual sabe que la enseñanza se va a dar mejor, se van a lograr mejores niveles de aprendizaje en forma presencial, unidos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más nosotros en la iglesia? Lo dice la palabra de Dios, lo sabemos acerca de cómo nosotros los seres humanos aprendemos, y creo entonces que es muy importante entonces que aquellos que tienen hijos, que son padres cristianos, se animen a llevar a sus hijos a la iglesia para que aprendan la palabra del Señor. Déjeme decir una última cosa, hermana María Cristiana, respecto a esto. Justo también durante esta semana, mi esposa estuvo hablando con una mamá que su familia estuvo atravesando distintos problemas de salud. Y una de las metas que se propuso para este año es ir, a pesar de los problemas que estamos viviendo, que son reales, son difíciles, y que a veces hace que uno esté agotado, ella dijo, quiero que este año Dios me permita, me renueve las fuerzas para ir el día domingo y llevar a mi hija a la iglesia a escuchar en la escuela dominical la palabra del Señor. Porque si el cansancio me vence a mí como madre y no la llevo, ella se va a privar de estar con otros niños, escuchar a alguien que no sea de su casa, a la maestra que le brinda la palabra de Dios. Entonces, yo animo, sé que a veces no es fácil, sé que vivimos problemas económicos, de salud y otras dificultades, pero yo animo a todos aquellos que son padres que puedan llevar a sus pequeños a la iglesia a escuchar en su edad la palabra del Señor.
Amén. Y no solamente están esas dificultades que nombraba usted, pastor, acerca de lo económico, alguna otra cosa que esté dificultando. Muchas veces hay diferencias también en lo que son las iglesias, y uno dice, es que no me gusta esta iglesia, es que no me gusta esta otra, es que no me gusta cómo lo comparten. Pero muchas veces yo he pensado y digo, aunque hayan diferencias o que hayan a lo mejor algunas cosas que no nos gustan, el interés nuestro, el que siempre debe privar en nuestro corazón, es el amor a Dios primeramente, que yo eso es lo que voy a buscar antes de ver otras cosas que debería, yo creo que debería mandar como los caballitos tienen aquí a los costados para no mirar hacia los lados y solamente apuntar hacia adelante. Y eso es justamente lo que deberíamos hacer nosotros, solamente apuntar ese blanco perfecto que es Cristo. Y lo demás, dejarlo de lado, porque yo creo que una de las cosas, y quién es nuestro referente, como lo decíamos anteriormente en el capítulo anterior, nuestro ejemplo a seguir es Cristo, solamente Él. Y Él no nos va a defraudar ni nos va a hacer caer tampoco. En Él siempre encontraremos una mano dispuesta para poder levantarnos, para poder abrazarnos, para poder animarnos. Y como lo dice en su palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Aunque pasemos por diferentes situaciones, Él estará con nosotros. Y justamente esta es la comunión a la cual se refiere, a la unión en el amor y en la amistad que existe entre los cristianos. Y esta comunión yo creo que es esencial, porque nos permite justamente a nosotros crecer juntos en el amor a Dios y aprender también unos de otros. Porque no todos somos perfectos. Todos tenemos nuestros errores y dificultades. Pero ¿quién es el que prevalece aquí? Es Dios primeramente ante todo. Y dando a conocer esto, pastor, justamente viene una pregunta aquí, en donde encontramos beneficio de la palabra de Dios para nosotros. En Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mm. Este versículo yo creo que es una metáfora que nos ayuda a entender justamente estos roles que tiene justamente la palabra de Dios, la Biblia, que justamente esa lámpara que alumbra nuestros pies, que alumbra nuestro camino y que su brillo nos ayuda a ir con paso firme, seguro y decidido en la dirección correcta que el Señor me ha dado y sin temor a caer. ¿Qué beneficio entonces, pastor, tiene justamente este estudio que nosotros como cristianos debemos tener en la palabra del Señor desde temprana edad? No estoy hablando de adultos, sino que desde temprana edad. Mm.
Pensaba en el pasaje que usted también leyó anteriormente de Timoteo y cómo vemos que tanto su abuela como su madre participaron en la formación de Timoteo, que luego fue un siervo de Dios. Y el apóstol Pablo le anima luego también a que él siga perseverando en las escrituras que nos van a hacer sabios para la salvación. Bueno, por un lado creo que enseñar a los niños le va a ayudar el día de mañana, cuando ellos puedan entender de una manera mejor el Evangelio, a tomar una decisión en sus vidas en cuanto a qué van a hacer con lo que han aprendido del Señor. Es decir, abrir sus vidas y decir: Señor, te necesito. Sabemos que un niño pequeño recibe la instrucción y no necesariamente en ese momento por ir a la iglesia o por tener padres cristianos, el niño ya es un creyente. Pero va a llegar un momento en su vida que puede variar de uno a otro. Algunos incluso tan pequeños como a los 8 años han rendido su vida al Señor, otro quizás un poco más grande. E incluso ha sucedido que muchos, llegando a una edad de jóvenes, se han apartado, ¿no es cierto? Y que luego el Señor en su gracia ha traído a sus mentes toda esa enseñanza que han aprendido y más grande han vuelto. Entonces, gracias al Señor por eso. Entonces, en primer lugar, hermana María Cristina, yo pienso que este pasaje nos muestra que se tiene que enseñar desde la niñez, porque eso va a ayudar a que él el día de mañana pueda entender el Evangelio y pueda rendir su vida al Señor. En un segundo nivel podríamos decir que además forma el carácter y entrega una base ética más firme que lo que nuestro mundo tiene. Déjeme explicar un poquitito acerca de esto. Todo colegio tiene su proyecto educativo. Aquí me va a salir el profesor que llevo dentro, ¿cierto? Su proyecto educativo institucional. Y en ese proyecto se detallan muchas cosas. Y una de las cosas que se detallan es los valores que se quieren formar en ese niño, en el carácter, a medida que se desarrolla, ¿sí? Por ejemplo, como profesor, yo este año, a principios del año escolar, les entregué a los alumnos una pequeña esferita a color para que la pegaran en sus cuadernos, donde salían distintos valores que el colegio quiere formar en ellos. Pero si un niño es un poquito, quizás piensa un poquito más, analiza un poco más, y dice: ¿y por qué tengo que tener esos valores? ¿Cuál es la base de esos valores? Y la verdad es que nuestro mundo, secular no cristiano, no tiene una buena respuesta más que un porque sí, o porque tal estudioso académico lo dijo, o porque nuestra institución quiere esto, y un par de cosas más. Pero la base ética cristiana es más firme, porque nosotros podemos decir: mira, este es el carácter que Dios quiere de tu vida, y cuando pregunte niño, ¿y por qué eso? Porque estas normas, esta base ética refleja el carácter de Dios. De tal manera, si Dios quiere que tú digas verdad, es porque Dios es verdadero, es el Dios de verdad. Que si Dios quiere que tú en un conflicto seas un pacificador, es porque la Biblia dice en Filipenses que Él es el Dios de paz que puede guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Y así uno puede ir mostrando cómo cada una de las normas, mandatos y la base ética bíblica apunta a Dios, a su carácter. Y eso obviamente le da un fundamento mucho más firme. Yo creo que en tercer lugar es porque formar a niño a temprana edad le va a ayudar a entender cosas del Evangelio que le van a librar de muchos problemas cuando él sea joven o adulto. Y lo sabemos, ¿no es cierto? cuando una persona llega más grande al Evangelio, muchas veces por un mal ejercicio de su libertad, un mal entendimiento, decir esta es mi vida y yo hago lo que quiero con ella, le ha llevado a muchos errores. Cuando un niño obedece la palabra de Dios de pequeño, Dios le libra. Es, podríamos decir, una protección que Dios le brinda a ese pequeño, a su familia, por medio de los mandatos de la palabra de Dios. Entonces, me parece que si empezamos a temprana edad a entregar la palabra a los niños, vamos a ayudarle a que él pueda entender mejor el Evangelio y rendirse a Cristo. Le da una base ética más firme a lo que él conoce de la palabra de Dios. Y como decíamos, en tercer lugar, va a librarle de muchos errores.
Bueno, pastor, entonces, como lo estábamos compartiendo ahí, la palabra es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Debemos reconocer entonces que para disfrutar plenamente la palabra del Señor debemos nosotros leerla, no tenerla ahí escondida, porque muchas veces la palabra está por ahí escondida, la Biblia ahí llena de polvo sin abrirla, o solamente la abrimos cuando vamos los días domingos, pero durante el resto de la semana no la leemos. Permitir que esa palabra del Señor llene nuestras mentes y nos enseñe sobre Dios y la voluntad que tiene el Señor en medio de cada una de nuestras situaciones. Bueno, yo lo quiero llevar a otra pregunta, pastor. Y sabemos que debemos mostrar integridad, debemos mostrar seriedad también en lo que significa a lo que nosotros decimos. Y que nuestras acciones sean coherentes con lo que nosotros estamos también enseñando. ¿Por qué hablo esto, pastor? Hay un versículo en Tito 2, del 7 al 8, que dice, presentándote tú, dice, en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Yo creo que esta palabra, presentándote, tiene un significado profundo. ¿Cómo pueden los maestros, pastor, impactar la vida de los niños y de los jóvenes hoy en día entregando ahí su palabra?
Bueno, creo, hermana María Cristina, que lo primero que tenemos que hacer nosotros los que somos maestros es ser ejemplo. Como decía antes, yo soy profesor y en el colegio, como profesor de química, yo entrego solamente un contenido. Trato de hacerlo de la mejor manera para que el alumno, la alumna, aprenda un contenido. Pero cuando yo enseño de la palabra de Dios, yo estoy enseñando acerca de alguien. No solamente es un contenido, no solamente algo escrito, estoy hablando de alguien. Dios que se ha revelado, ¿no es cierto?, en las Escrituras, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. De tal manera que, como dice Pablo a Tito, nosotros debemos ser un ejemplo porque estamos hablando en nombre de alguien, en este caso del Dios que hizo todo. Y Pablo está diciendo que él debía mostrarse como ejemplo de buenas obras en todo. De tal manera que creo que lo primero es que los maestros deben vivir el Evangelio de tal manera que los niños quieran imitarles. Ellos van a decir, este maestro, esta maestra, está viviendo lo que dice, no solamente lo enseña, lo cree, pero lo está viviendo. Yo creo, hermana María Cristina, que los niños huelen la hipocresía, nuestros jóvenes. Ellos saben detectar cuando alguien quizás habla bien, pero no está viviendo aquello que dice. Entonces, en primer lugar, los maestros van a impactar las vidas siendo ejemplo de lo que dicen. Ahora, en segundo lugar, creo que es amarlos, mostrarles amor. Y en este caso particular, me gustaría contarle una historia que siempre lo conversamos con mi esposa. Ella llegó a los caminos del Señor aproximadamente a los 6 años, siendo muy pequeñita. Y bueno, en mi caso yo llegué más grande. Tanto en su caso como en mi caso no veníamos de una familia cristiana, no somos de segunda o tercera generación de cristianos. Y ella siempre comenta el caso de cómo impactó su vida la maestra de escuela dominical, porque hubo momentos donde la situación económica era difícil, era compleja, y nadie en la familia de mi esposa podía ir a la iglesia, y ella, siendo tan pequeña, obviamente no iba a tener permiso para hacerlo. La iglesia no quedaba cerca, había que tomar locomoción, había que tomar un bus. Entonces esta maestra, sabiendo que los días domingos comenzaban alrededor de las 10:30 de la mañana, ella pasaba primero a la casa de mi esposa, la pasaba a recoger, se iba luego a la iglesia, participaba obviamente de ese tiempo, y luego hacía lo mismo de vuelta. Y eso impactó mucho la vida de mi esposa, el amor de alguien que se levanta más temprano, que te paga el pasaje, que hace un esfuerzo de demostrar el amor de Cristo. Entonces, yo creo que tenemos que amar a estas nuevas generaciones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, como a ovejas. Que ellos vean que no solamente estamos preocupados de que ellos aprendan la lección o memoricen el versículo, sino que ellos sepan, el maestro realmente me ama, me quiere, y por eso me está enseñando. Yo diría que también en tercer lugar es no menospreciarlos por su corta edad. Nosotros sabemos que en el Evangelio de Marcos el Señor estaba, podríamos decir, tocando temas de alto nivel teológico con los fariseos, ¿no es cierto? Y de pronto, sus discípulos estaban conversando con algunos padres y el Señor se dio cuenta y entonces la pregunta fue, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ellos dijeron, bueno, llegaron estos padres porque quería que tú pasaras tiempo con estos niños y nosotros les dijimos que no te molestaran, ¿no es cierto? Tú estás preocupado de grandes cosas. ¿Cómo vas ahora estar tomándote tiempo con estos niños o con estos padres que son inoportunos? Y el Señor les dijo, bueno, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. ¿Qué es lo que nos está mostrando eso? Que el Señor no menospreció a esos pequeños por su corta edad. Dejó esos grandes temas teológicos, no porque no fueran importantes, sino porque Él quería pasar un tiempo con esos pequeños. Y dice la Biblia que pasó tiempo con ellos, los tomaba en los brazos, eso no fue algo rapidito, los tomaba en sus brazos y oraba por ellos, los bendecía, ¿no es cierto?, imponiendo las manos sobre ellos. Entonces, tenemos que ser ejemplo, tenemos que amarlos, tenemos que no menospreciarlos por su corta edad, y yo creo que esto también es importante, no evadir sus preguntas difíciles. No evadir sus preguntas difíciles. Puede ser que haya algún niño o joven que esté teniendo un cuestionamiento de su fe. Puede ser que él ha aprendido algo en la escuela dominical y él a un nivel intelectual lo sabe, pero que llegó un momento donde él está preguntándose, ¿será eso así? Y está en la iglesia, ve que todos alaban a Dios, ve que todos se tratan bien, y a lo mejor él dice, ¿cómo voy a venir con esta pregunta? Y voy a abrirla. Si el niño no se siente en confianza, si el joven no se siente en confianza de decir, a pesar de que yo tengo una pregunta que muestro mis dudas respecto a esta verdad del Evangelio, mi maestro es capaz de escucharme. También durante esta semana estuve leyendo acerca de un hombre que está acercándose al Evangelio en Estados Unidos, fue el creador de Wikipedia, esta plataforma donde las personas se pueden meter y ver definiciones de distintos conceptos. Y él comentaba que él, cuando era pequeño, iba a una iglesia cristiana, hermana María Cristina, y me gustaría leer lo que dijo, porque creo que nos puede ayudar a los que somos maestros. Dijo, en algún momento, al final de mi adolescencia, recuerdo haber llamado a un pastor, no recuerdo cuál, para hacerle preguntas que cuestionaban la fe. Y él dijo, para un adolescente se sentía como algo atrevido, pero no estaba siendo simplemente rebelde. Realmente necesitaba ayuda para pensar en estas cosas. Pero el pastor no tenía respuestas claras ni contundentes. Parecía estar evadiéndome e incluso tratarme con desprecio. Me pareció que no le importaba, y si acaso tuve la impresión de que se sentía amenazado por mí. Esto fue una sorpresa. El daño se hizo rápidamente. Encontrarme con una indiferencia hostil por parte de alguien que esperaba que fuera bueno, pastoral, me confirmó en mi incredulidad. gracias al Señor, nuestro Dios igual ha tenido un trato con esta persona y él está, como dije, volviendo. Pero él contaba esa crisis que vivió como adolescente. Y pensemos ahora en nuestros jóvenes, ¿cuánto a lo mejor tienen miedo? No se atreven a hacer esa pregunta. Y si nosotros no le damos ese marco de confianza de que haga la pregunta que le está viniendo a la mente, quizás esa no respuesta que nosotros no le vamos a poder ayudar va a transformarse quizás en el germen de algo que va a ir creciendo en una incredulidad y apartarse de esa verdad del Evangelio.
Amén, así es. Bueno, lo hemos compartido anteriormente, justamente esto de ser ejemplos también nosotros mismos y para la juventud, para los niños, y no carecer de la palabra que llena ese corazón, sino que ser abundante en todo lo que nosotros vayamos a expresar y a decir como padres. Muchas veces podemos tomar medidas para asegurarnos que nuestros hijos reciban amor, la disciplina, la amonestación también adecuada que necesitan para crecer en la vida. Y yo creo que al aplicar justamente estas medidas de disciplina, de amonestación en el Señor en la crianza, puede ayudarnos también a nosotros como padres a tener hijos que puedan superar a lo mejor muchos obstáculos en la vida y muchos desafíos también. ¿Por qué digo esto, pastor? Porque hay un versículo ahí en Efesios 6:4, en donde dice, a vosotros padres, dice, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos justamente en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces como padres estamos en este mundo insertados, en donde se ha hablado también de que hay mucho estrés, de que tenemos muchas preocupaciones, y eso también nos lleva muchas veces a actuar no de la forma que a lo mejor nuestro hijo espera que nosotros reaccionemos. Y reaccionamos muchas veces con comportamientos negativos que influyen justamente en la crianza que nosotros estamos llevando a nuestros hijos y pueden provocar muchas veces en ellos también respuestas negativas. Y se sienten ellos provocados por la ira, de sentirse a lo mejor rechazados por sus padres, ignorados, a lo mejor menospreciados, e incluso a lo mejor muchos de ellos pueden sentirse insultados por sus padres. Entonces, ¿de qué manera nosotros como padres podemos ayudar y apoyar justamente esta educación cristiana que se está compartiendo en la iglesia?
Este pasaje de Efesios 6:4, hermana María Cristina, creo que es muy interesante, como usted señalaba, que a veces los padres podemos ejercer mal el rol y provocar a ira a los hijos, incluso a veces con motivos buenos. Por ejemplo, quizás un padre le puede decir a un niño pequeño, no sé, no vas a salir de tu pieza hasta que leas un capítulo diario de la Biblia. Y esa no sería una buena manera de enseñar la palabra de Dios. O que le empiece a hacer algunas preguntas de la escuela dominical y el niño quizás estaba distraído y no respondió algunas cosas. Y le dijo, pero no prestaste atención, así que vas a volver a repetir la lección en tu casa. Entonces, a veces tratando de hacer algo bueno, como es enseñar la palabra de Dios, podemos provocarlos a ira. Pablo dice que no debemos hacer eso, que debemos tener cuidado de a lo mejor ser tan insistentes o tener normas que quizás sean tan arbitrarias en algunos casos que los lleven a ellos a enojarse. Se supone que nosotros somos los adultos, los que ya conocemos más del Señor, y tenemos que ayudar a los niños a que formen su carácter y que puedan responder frente a los distintos desafíos. Por lo tanto, los padres pueden ayudar, apoyar a la educación cristiana, reconociendo la segunda parte del versículo 14, del versículo 4, que dice que hay que criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, el objetivo de la instrucción es apuntar hacia nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza cristocéntrica, es el Hijo, ¿no es cierto?, que fue revelado en las Escrituras, es a Él que tenemos que apuntar. Los padres entonces pueden tomar cualquier cosa de sus vidas, incluso si están viendo una película incluso, y con eso pueden llegar a hablar de qué es lo que dice el Evangelio, ¿sí? Y por otro lado, si no, nos recordamos, el centro de la Gran Comisión es que la Iglesia tiene que enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. De tal manera que los padres tienen que apuntar a Cristo, la iglesia tiene que apuntar a Cristo. Entonces, la iglesia apoya a los padres apoyan a la iglesia cuando tenemos claro hacia dónde nos dirigimos. Y es que la enseñanza que se entrega en la iglesia y en la casa tiene que apuntar al Señor, reflejar el carácter del Señor. Efesios 6:4, Mateo capítulo 28, muestra que tenemos que trabajar de una forma colaborativa que refleje el carácter del Señor en la vida nuestra, que eso lo vean los niños y que ellos, por lo tanto, puedan imitar al Señor. Creo que de esa manera, tanto papás, iglesia, podemos unirnos para lograr el objetivo que queremos con nuestros pequeños, con las nuevas generaciones, hermana María Cristina.
Gracias, pastor, por cada una de las respuestas que hemos recibido de parte suya con este segundo capítulo que hemos tenido aquí. Y nos quedamos con este versículo de apoyo que compartimos en el día de hoy, segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor, por su vida, por ese tiempo entregado de poder dar justamente este mensaje para cada uno de los hermanos que ha compartido con nosotros en el día de hoy y también por todos los amigos que comparten también con nosotros y escuchan este programa. Que el Señor les bendiga, pero grandemente, y le doy ese espacio también a usted para que pueda despedirse de los hermanos.
Muchas gracias, hermana María Cristina. Un placer, un privilegio poder estar junto a usted en este programa y meditando de esto que es tan importante, cómo la palabra del Señor en sus distintas áreas se aplican a nuestras vidas.
Amén. Bueno, pastor, vamos a seguir conversando en una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite, y esperamos a todos nuestros auditores para el próximo programa para seguir conversando estos temas muy importantes para todas las familias. Así que les mandamos junto al pastor un fuerte abrazo, que tengan un día muy bendecido, y esto fue Educando Bien.
¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.